Y así estábamos escuchando Los Rojas, Una Sola Voz, que estuvimos pasando ahí el tema musical. Y así como veníamos hablando, Martín, de Emma Quagneri, que es una cantante, docente y actriz. Ella es de la provincia de Formosa, que está trabajando muy fuertemente con la recuperación de la lengua, de la cultura, de los pueblos indígenas de esa zona. Y ya la tenemos en comunicación. Muy buenas tardes, Emma, ¿cómo estás? Claudio Largo te saluda.
Sí, buenas tardes, hermano. La calotar ya checa foto, amena. Con mi saludo, agüita.
Gracias, Emma, por estar ahí del otro lado compartiendo lo que es este programa de radio Hoy que Hagáis. Y hace un ratito decíamos que trabajas muy fuertemente con el tema del canto tradicional, de la cultura de los pueblos indígenas, del COM más que nada. Y también decíamos que sos de acá de Chaco y Formosa te ha adoptado.
Sí, eso es bueno. Sí, yo nací en la zona de Quitilipi y de esa zona yo tengo muy buenos... creo que me impregnó a mí ese canto que hasta hoy llevo y fue lo primero que escuché, esos cantos ancestrales. Y de ahí vengo, de esa zona.
Y Emma, ¿y hace cuánto que venís cantando con respecto a la recuperación de la lengua a través de la música como diríamos nosotros por ahí, capaz antropológica, porque estás haciendo todo este tipo de recuperación?
Sí, yo desde hace muchísimos años, yo lo que tengo creo que más o menos a los 18 años que yo ya sentía pasión por esto, porque cuando estuve en la secundaria, me gustó ese tema, siempre estuve, había algo que me molestaba siempre, de que tenía que hacer algo y me quedó ese recuerdo del Chaco cuando era chica, porque yo recuerdo que mi abuela tenía carro, sulky, volanta, y éramos una familia numerosa. Y yo no sé en qué época del año nosotros nos íbamos a un lugar de la casa de mi abuela, a un lugar que era lleno de algarrobo así, y había mucha gente. Y en ese lugar nos juntábamos varios días. Mi abuela se iba en un sulky y nosotros en el carro, la volanta, y nos juntábamos ahí, pero yo era chica, habré tenido 4 o 5 años por ahí. Y yo escuchaba esos cantos que cantaban los ancianos y los veía danzar ahí. Y eso a mí me quedó grabado para toda la vida, porque hasta hoy, ahora que tengo ya 65 años, todavía lo sigo, como que lo sigo escuchando a ellos. Y sigo en este tema del canto.
Hermana Daniela Aguirre te saluda. ¿Cómo estás, Emma? Muchas veces hemos coincidido por ahí en alguna actuación con el coro Com Chalalapí, y también con respecto a esto que vos hablabas de la música. ¿A qué lugares vos has podido viajar y dar a conocer parte de la cultura del pueblo Com? Digo, a nivel nacional, provincial, o también sé que has viajado internacionalmente.
Sí, estuve en muchos lugares, en muchos espacios. Recorrí la Argentina, recorrí todo el país, me faltan 2 provincias a conocer, pero después a nivel internacional también estuve bastante en bastantes lugares. Estuve en Cuba, estuve en Ecuador, estuve en no sé qué lugares más, no me viene la memoria ahora, pero
Panamá,
estuve 8 veces en Lima, Perú, cantando también en Bolivia, Paraguay. Son lugares que tengo lindos recuerdos de esos lugares, porque los hermanos cómo aprecian lo que es lo nuestro. Y bueno, esa es un poco mi función, ¿no? De que un poco nos conozcan a nosotros cómo es nuestra cultura y nuestras tradiciones.
Emma, y también, no sé si lo has contado o no, pero ¿sos docente actualmente? ¿Seguís trabajando en la escuela con los niños?
No, yo ya hace 4 o 5 años que estoy jubilada ya. ya me retiré de la docencia, trabajé 38 más 2 años en otro lugar, y casi 40 años trabajé en la comunidad.
¿Y desde eso, desde ese principio ahí en la comunidad del barrio Nanjón sería, o estabas, estuviste en otros lugares antes?
Empecé a trabajar en la colonia Borigen Bartolomé de las Casas. Y estuve ahí un año, dos años, y de ahí me vine para Nanjón. Y ahí me quedé a trabajar todo ese tiempo, y yo estoy muy agradecida a la comunidad porque uno aprende muchas cosas intercambiando con ellos también, así que agradezco mucho a la comunidad de Nanjón por también haber participado, por haberme enseñado cosas también la gente mayor ahí, y bueno, muy agradecida a la comunidad.
Emma, y esto, los años que has trabajado en la escuela, digo, aquel principio, en aquel momento, a estos tiempos, digamos, en cuanto al trabajo con los niños, ¿ha cambiado? Digo, pensando que en muchos lugares se han perdido parte de la lengua materna. ¿Cómo viviste eso?
En los principios de aquella época del año 78, le estoy contando, no había todavía maestros aborígenes. Y yo colaboraba con las docentes para hacerle la traducción de sus clases, y estuve así siempre colaborando con las colegas, así que... Y después, aquí en Formosa, por ejemplo, tenemos la ley aborigen desde el año 84, y desde ese año se implementó se puso maestros aborígenes, que eran auxiliares en su primer momento, y después fueron capacitándose y fueron maestros especiales de la lengua materna. Y hoy en día están enseñando en la escuela primaria, secundaria y el nivel inicial también, así que recuperando la lengua, digo recuperando porque el barrio Nanjón está más o menos cerca de la ciudad, a 15 kilómetros, más o menos 15 kilómetros de la ciudad, y bueno, ahí se ha perdido bastante la lengua, y bueno, nosotros tratamos de recuperarlo a través con los maestros de la lengua materna. Más que nada el lenguaje cotidiano, lo que no queremos perderlo, así que estamos en eso, en esa recuperación, y tratando de fortalecer, además de enseñar, de fortalecer también la identidad de los niños.
Hola Emma, ¿qué tal? Soy Martín Peralta.
Hola.
Un gusto. Sí, te quería preguntar, ¿Esas escuelas son escuelas bilingües, las que vos decís, sí, ahí en Formosa?
Sí, sí. En todo el territorio provincial hay escuelas bilingües, de los tres pueblos, que es el pueblo Com, al cual yo pertenezco, y el pueblo Huichí y el pueblo Pilagá. Cada uno tiene su maestro, tiene formación y están enseñando la lengua materna. Ajá.
Emma, y también esto de las escuelas, lo que vos contabas, la verdad que no estoy, a ver si Claudio me ayuda, no me estoy acordando del año en que fuimos con el coro Comche Lalapí y nos han recibido ahí en la escuela, la verdad que de una forma maravillosa.
Sí.
Otro de los hermanos que también, con quien solés por ahí, no digo en todas las actuaciones, pero suele participar con vos, acompañarte, es Romualdo Diarte.
Sí, el hermano Romualdo Diarte es de Subteniente Perín, él vino a estudiar acá en Capital y se quedó acá en Capital trabajando, pero siempre brindando, tuvo posibilidad de ir a trabajar en otro lugar, pero por elección está en la comunidad. Él es maestro especial de la lengua materna, luego estudió en el Instituto de Arte, que estudió el profesorado de música, hoy en día es profesor de música. Y actualmente está haciendo la carrera de música social. Es una carrera separada del Instituto de Música, bueno, pero es una música social, es un área muy muy linda, me estaba comentando el hermano. Y aparte el hermano es compositor, hace sus canciones, ha hecho audiovisuales con entrevista de hermano. Muy buen trabajo, él tiene una personalidad muy especial en cuanto a la cultura. Yo siempre le admiro y siempre hablamos y discutimos y que estamos debatiendo temas y aclaramos temas y vamos así. Es una excelente persona y y muy conocedor de nuestra cultura, a pesar de su edad, que la edad que tiene, porque es mucho menor que yo, y bueno, da gusto conversar con él.
Dentro del pueblo Qom, de lo que es ahí en la localidad de, en la provincia, perdón, de Formosa, ¿se conoce a otros hermanos que toquen el imbiqué, así como Romualdo?
Sí, dentro de la comunidad, sí, hay gente mayor que tocan, algunos ya se han ido, uno era Tomasito Flores, que tocaba muy lindo el imbiqué, y ahí fue donde descubrió, cuando hacía la carrera Romualdo, descubrió el imbiqué que tenía Tomasito Flores en su casa, y él le ha mostrado, ya Tomasito ya no está más. Pero hay otros hermanos sí que siguen tocando, por ejemplo el hermano Achilay, también Ángel Achilay, otro anciano que también se nos fue, y él también hacía, a veces lo invitábamos nosotros o lo visitábamos y mirábamos y admirábamos su canto y su ejecución con el miqué, así que sí, hay hermanos que ejecutan el miqué. Es más, Romualdo a veces hace talleres, por ejemplo, del miqué con los pequeños. Y va contando la historia del diqué y bueno, se van a ir practicando un poco. Así que, para no perder, ¿no?
Claro.
Justamente ese es nuestro objetivo, no perder la cultura.
¿Y lo de los talleres que hace Romualdo es solo para, alumnos o personas del pueblo? ¿Cómo también participan criollos?
No, porque esto lo hace dentro de la misma institución, por eso son alumnos. Él trabaja en la escuela primaria y en la escuela secundaria. A sus alumnos le da esos talleres.
Emma, y hace un ratito fuera del micrófono yo te comentaba que en un programa anterior hemos escuchado un material tuyo, la verdad que muy lindo, donde contabas una leyenda y después cantabas. La verdad que eso estaba buenísimo. Con respecto a este tipo de leyendas o canciones, ¿vos cómo vas trabajando? Digo, ¿vas buscando nuevos materiales? ¿Seguís conversando con los abuelos, abuelas?
Sí, yo sigo trabajando, sigo investigando, hace como 35, 36 años que hago este trabajo. Si bien a los 17, 18 años ya estuve en este tema, pero después lo tomé como posta, ¿no? Hacer ese trabajo de investigación cualquiera que escucha, creo que soy una gran profesora, yo soy autodidacta y veo, y como conozco la cosmovisión, voy analizando y viendo, y mucho de los temas, por ejemplo, lo conversé mucho con mi papá cuando él estaba, y ahora, por ejemplo, sigo algunas cosas que me han quedado de mi papá, porque mi papá era un gran escritor también, pero nunca publicó nunca nada, pero esos apuntes me han quedado y los sigo viendo, los sigo leyendo y los sigo investigando también, porque y sigo consultando con los hermanos, porque creo que uno tiene que ser amplio, tener esa apertura de poder hablar, dialogar sobre nuestra cultura y sobre nuestra cosmovisión. Así que sí, sigo haciendo cosas todavía, sigo invirtiendo mi tiempo en esto.
Hermana, y la verdad que es como que el tiempo está pasando rápido y uno quiere hablar de un montón de cosas, pero también sabemos que has coincidido en escenarios con el coro Qom Chalalapí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta bandada de zorzales?
Uy, a mí me apasiona lo que hacen los hermanos. Es algo histórico, es algo único. Yo conozco al coro Chalalapí desde que estuvo como director, pero allá le hablo del año 72, 77, esos años. Yo vivía en Formosa y yo viajaba desde Formosa a Resistencia para estar con el hermano Núñez, con Díaz, con todos ya se fueron ya, y bueno, yo participaba, sino que me gustaba venir a escucharlo en los días de ensayo, pero siempre me acuerdo que era la época del proceso militar y cuando a las 10 de la noche se cerraba todo y nos encerrábamos todos, pero los escuchaba y los admiraba ya desde esa época, así que mire la época que lo vengo siguiendo al coro Chalalapí. Para mí es algo grandioso el coro.
Emma, y por último, También sabemos que se han encontrado, en algún momento has charlado con el hermano Juan Chico. ¿Qué recuerdos te quedan o qué hablaste con él?
Dios mío, que no puedo creer todo lo que nos pasó. Bueno, el hermano Juan Chico, no pensé que se nos iba a ir tan pronto. Lo que yo conversé con el hermano, la última conversación hicimos por vía teléfono, era de que él me estaba invitando para ir hasta Napalpí, donde está mi familia, para ir a visitarlo, porque lo estuvo con mis tíos allá, y mis tíos tienen en su terreno restos de esa masacre, y que mis tíos lo están cuidando en ese lugar. Y él me invitaba, el hermano Juan Chico me invitaba, bueno, cuando termine esta pandemia y todo, podamos salir, bueno, venir para acá y nos vamos para Napalpí, nos vamos juntos, me decía él, para a ver a tu familia. Y en otra ocasión, mucho anterior a esto, también me había dicho de que mi abuelo Florencio Sarabia, que es de ahí, él tenía, Juan Chico tenía un audio de mi abuelo, de que él contaba la historia de Napalpí también. Y esa noche que estuvimos juntos ahí en Resistencia, me contaba él toda la historia de lo que era de mi familia, de ahí de la parte de los Sarabia. Y bueno, resulta ser de que le digo al hermano Juan, ahora sí que me aclara los pensamientos, hermana, hermano, le digo, ¿por qué? Me dice el hermano Juan, porque yo no entendía a mi madre, por qué mi madre rechazaba tanto lo que yo hacía, que no quería que trabaje, por ejemplo, en la comunidad con, que ella quería que me aleje de todo este tipo de actividades que yo hago. Y ahora entendí, cuando el hermano Juan me explicó de que mi abuelo contaba la masacre, claro, mi madre fue post-masacre. Después de eso ella nació y yo supongo que la abuela vivía con temor, con miedo, con todo lo que habían pasado ahí. Entonces ahí lo entendía mi madre, ¿por qué no quería? ¿Por qué rechazaba todo esto? ¿Y por qué no quería que haga nada con lo que estoy haciendo, no? Y yo no fue por capricho, sino porque yo tenía un guía espiritual, y ese guía era mi padre y una abuela, y yo seguía eso porque yo estaba firme en mis principios de la cultura, del canto. Y ustedes saben perfectamente que el canto a nosotros cuando nacemos nos entrega la partera. Y bueno, yo tuve esa suerte de que la partera me ha entregado el don de canto. Y bueno, hablamos así con el hermano Juan Chico, de que ahí descubro la razón de mi madre, ¿no? Pobre mi madre, y yo a veces me enojaba con mi madre y decía, pero mamá, ¿por qué? Decía, y ella nunca quiso que trabajara en la comunidad.
Hermana Emma Coñeri, la verdad que el tiempo pasó rapidísimo. Nosotros vamos a hacer como una tanda a la radio, te pedimos una despedida y seguramente en el próximo programa te llamaremos.
Bueno, hermano, cuando guste, estoy disponible y bueno, les envío un gran abrazo y bueno, lamento mucho lo del hermano Juan y mis condolencias a toda su familia, a todos sus amigos, a todos los hermanos de Chaco. Hemos tenido una gran pérdida, pero no perdamos el camino que él ya trazó. Tenemos que seguir ese camino que él ya nos abrió el camino él. Así que sigamos en ese camino de que empezó el hermano Juan.
Muchas gracias, hermana.
Bueno, un gran abrazo a todos y muchas gracias.